prnoticias.com Podcast Onda Saludable.
Play.
Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Marc Muñoz.
Más allá de servirnos como útiles canales de comunicación, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea como Facebook, WhatsApp o Snapchat se han convertido en un aliado muy poderoso para los acosadores. Esta cuestión es especialmente preocupante y dramática cuando hablamos de adolescencia o niñez. Y no solamente por la agitación o tristeza que pueda producirles a los jóvenes el hecho de recibir mensajes con insultos o amenazas o de haber publicado una foto comprometedora. El dato verdaderamente preocupante es que la tendencia a tener pensamientos suicidas ha aumentado en los últimos años y cada vez afecta a niños de menor edad. Ante este escenario, cabe preguntarse cómo podemos propiciar un uso responsable de Internet en el entorno escolar. ¿Cuáles son las pistas que pueden alertarnos de que nos encontramos ante un episodio de ciberbullying? Le planteamos estas preguntas a las personas que nos acompañan hoy en Onda Saludable. Ellos son el doctor Carlos González Navajas, coordinador del Departamento de Psiquiatría del Hospital La Luz de Madrid, y José Luis Pedreira Massa, médico especialista en psiquiatría del mismo hospital. Bienvenidos a Onda Saludable, doctores.
Buenos días.
Gracias.
El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación se está produciendo a edades cada vez más tempranas. De hecho, se sabe que el 30% de los niños españoles de 10 años ya tienen un teléfono móvil. A los 12 años, casi el 70% dispone ya de este tipo de tecnología. Y a los 14 años, este porcentaje aumenta al 83%. A mí estas cifras me ponen los pelos de punta, pero sobre todo esta que dice que el 30% de los niños españoles de 10 años ya tiene un teléfono móvil. Como padres, ¿somos responsables al permitir que un niño de 10 años tenga su propio teléfono móvil, doctor?
Sí. Yo creo que la pregunta es muy pertinente, pero el problema está en que ni los padres, ni creo que en conjunto de los sistemas que están apoyándose en el trabajo con los niños tengan muy claro esos límites. Y sobre todo lo que no tienen claro es la potencia que tiene el instrumento. Y si no se tiene claro cuál es la potencia y, por lo tanto, la capacidad real de actuar y de intervenir en torno al instrumento que tú le das, pues entonces probablemente, claro, lo que hay es una desidia y un desconocimiento muy importante. Creyendo que se está haciendo un bien a un niño, se le está haciendo mucho mal.
Doctor Carlos, ¿quiere aportar algo?
No, únicamente no existe una edad real o estipulada en la que se le pueda dar, evidentemente, un teléfono a un niño, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy cuidadosos y acompañar mucho a la hora de plantearte dar un teléfono.
Pero es que a mí me parece que esto de los 10 años es un poco alarmante, ¿no?
Es posible. ¿Realmente existe una necesidad real para que el niño con 10 años tenga un teléfono móvil? ¿Para qué lo necesita realmente?
Entonces, ¿a qué edad se nos puede considerar lo suficientemente maduros como para utilizar redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea? ¿O no es cuestión de edad?
No es cuestión de edad, es cuestión de nivel de desarrollo y capacidad formativa. Son dos cosas absolutamente distintas, ¿no? O sea, hay chavales que a los 12 años tienen la madurez y la formación suficiente y la confianza como para poder hacerlo, y hay otros que con 30 y tantos yo me preguntaría si tienen la madurez para poder llevar un instrumento de estos, ¿no? Es decir, es un nivel de desarrollo mental y de capacidad de hacer las cosas, ¿verdad? Sí que sabemos, y la ley creo que en esto es muy taxativa, en que hasta los 14 años no están autorizados a entrar en redes sociales. Esto lo tienen que controlar los padres.
Pero yo creo que muchos padres no saben que esta ley existe.
Esta ley, últimamente, desde hace 3 o 4 años, las brigadas de delitos informáticos de la policía y de la participación ciudadana de la Policía Nacional están yendo a los colegios y trabajando con las AMPAs y están diciendo lo de los 14 años de una manera muy importante. Y es muy importante porque hay que saber que detrás puede haber una repercusión civil o penal, y por encima de los 16 años, por debajo, perdón, de los 16 años, los responsables directos de todo son los padres. Absolutamente de todo. Entonces, por lo tanto, a los 14 años está con la autorización paterna. Es más, si ahora entramos en cualquier red, te dicen, ¿es usted mayor de edad? Y entonces uno pone sí. y entonces sigues. Pero dice no. Entonces te dice nombre del padre, DNI del padre, uh-huh. no sé qué. Entonces, ¿por qué? Porque eso se consta como autorización. ¿Qué es lo que hacen nuestros avispados preadolescentes y adolescentes?
Darle al sí.
Darle al sí.
Claro, exactamente.
¿Y qué es lo que hace la red? Ignorarlo.
Uh-huh. ¿Y qué mecanismo se podría impulsar para solucionar esto? Porque yo creo que esto comprende más al ámbito informático, ¿no? Que a nosotros, que estamos hablando aquí de psiquiatría, pero a lo mejor vosotros tenéis alguna propuesta.
Hombre, yo creo que corresponde al ámbito informático y corresponde al ámbito paterno y filial. Es decir, si el uso de Internet, desde que el niño empieza a interactuar con las redes, con los dispositivos, es un uso que está supervisado, acompañado y compartido con los padres, habrá unos límites que serán respetados, que evidentemente el adolescente siempre tenderá a romperlos o a sobrepasarlos de alguna manera, pero si hay una interiorización de una serie de peligros y de una serie de límites puestos coherentemente pero de manera sólida, eso
que pueden ayudar bastante
mucho,
¿no?
Las cosas.
Porque ¿cómo definiríais vosotros el ciberacoso y qué conductas pueden generar efectos nocivos para en la salud para los escolares que son objetos de estas prácticas?
El ciberacoso tiene las mismas características que el acoso presencial.
Uh-huh.
Las mismas. Es decir, un chico o un grupo de chicos la toman habitualmente con otro y durante una permanencia de tiempo, porque esto no es que lo hagan una vez, no. Es que durante un tiempo determinado persistan en situaciones de desvalorización, aislamiento, amenazas. La agresividad física directa ya no se consideraría acoso, se consideraría violencia.
Uh-huh.
Y esa es otro, ese es otro nivel, ¿no? A priori esto. ¿Pero qué ocurre en el ciberacoso? Bueno, el ciberacoso ocurre en varios datos que lo diferencian de lo que sería el acoso presencial o bullying, como se ha estado denominando. El ciberacoso es la inmediatez, la generalización. El aspecto en que a veces lo pueden hacer bajo anonimato. La situación de presiones a cualquier momento del día. Porque el bullying es en el contexto escolar. El ciberacoso lo transforma en el contexto general. Y entonces, por lo tanto, las situaciones son mucho más complicadas y, desde luego, se generalizan mucho más rápido, tiene una acción mucho más directa y los hechos de entrada y salida de las situaciones de acoso son mucho más potentes. Porque en ese momento pueden estar enterándose 30 o 40 a la vez.
Uh-huh. A menudo cuando hablamos de ciberacoso pensamos pues en eso, en recibir mensajes con amenazas, ¿no? O ver fotos publicadas que no nos veamos, que no hayamos autorizado nosotros el que esa foto sea colgada en la web. Pero ¿cómo repercute en un niño ser excluido del grupo de WhatsApp de sus amigos? Porque la exclusión también es una forma de acoso.
Cualquier forma de exclusión es una forma de acoso. De todas formas, cuando hablamos de bullying, de ciberbullying, ahora mismo estas nuevas generaciones están integradas en el ciber, con lo cual cualquier cosa de la que hablamos hay un componente ciber que cada vez es mayor y que es imposible diferenciarlo. Entonces, antes, cuando el niño era excluido de su grupo de amigos, del equipo, de cualquier cosa, es una forma de rechazo y a la larga de acoso. Cuando alguien es excluido del grupo de WhatsApp, evidentemente es una forma de acoso, ¿no? No evidentemente se produce de una manera puntual, pero sí que es una manera de excluir a una persona y hacerla sentir mal por ello.
¿Y cómo puede reconocer el tutor o el padre de este niño que se encuentra ante un caso de acoso?
Vamos a ver, normalmente cuando el funcionamiento del niño empieza a hacer aguas, empezamos a ver una alteración en los resultados académicos, empezamos a ver unos componentes más ansiosos, el niño está más aislado, el niño está más irritable, hay alteraciones del sueño, ¿no? Entonces empezamos a sospechar qué es lo que está ocurriendo.
Pero esto se puede equivocar, se puede confundir con episodios típicos de la adolescencia, ¿no? El niño está más irritable, el niño está más aislado, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, siempre que ves una situación en la que el chico, el adolescente o el niño empieza a dejar de funcionar como estaba funcionando, tienes que plantearte qué es lo que está ocurriendo y escarbar un poco. Como ha comentado el doctor Pedreira, el ciberacoso es muy silencioso porque no sale del dispositivo, que ya es bastante, pero engloba toda la vida del paciente. Entonces, evidentemente va a dar una sintomatología en la que siempre vamos a tener un componente afectivo y un componente ansioso, y eso va a repercutir en el funcionamiento del niño.
Hay, yo creo que hay una serie de elementos que sí que pueden ser tenidos en cuenta. Sí que es cierto que el adolescente tiende a estar solo y raro, pero una cosa es estar solo, raro y tener el pavo subido, y otra cosa es que disminuyan las interacciones, que sean interacciones muy oscilantes, de tal suerte que puedan pasar desde el mayor encerramiento, la mayor sensación de incomunicación, a situaciones de irritabilidad e incluso agresión verbal, pero todo sin solución de continuidad y sin razón aparente, que disminuyan las interacciones familiares de una manera importante y que haya una inversión del ritmo del sueño. Es decir, lo que hay es altera el ritmo del sueño de tal suerte que va prolongándose la conciliación del sueño. Ya no es a las 10 de la noche, ni a las 11, ni a las 12, ni a la 1, ni a las 2, y a veces a las 3 de la mañana, ¿verdad? Con lo cual, si tiene que dormir 8 horas, estamos a la mitad de la mañana, lo cual le sirve a de excusa para no tener que ir al colegio y no tener que contrastarse y enfrentarse en esa situación de persecución, y esto origina a su vez unos elementos de enfrentamiento mayor en el ámbito familiar. Eso hace que disminuya también los rendimientos escolares, como decía el doctor González Navajas, y lo que es mucho más importante es que empieza a haber una sensación de pseudo perplejidad. Es decir, empieza a estar como una situación de susto, de cómo es posible que me esté pasando esto, pero al mismo tiempo es tengo que controlar a ver hasta dónde son capaces de llegar. Y entonces está mucho más enganchado a ver si le siguen acosando, con lo cual el acoso todavía tiene un mayor impacto,
¿no? ¿Y puede llegar a autolesionarse o a pensar en el suicidio?
Mira, llega un momento, esto es la manera de empezar, pero a medida que va progresando, pues lo primero que hay es una ideación que nosotros llamamos obsesiva, es decir, va teniendo cada vez más metido en la cabeza que eso está ocurriendo y que además lo está aconteciendo y él no puede abordar cómo, con lo cual es una mezcla entre susto y al mismo tiempo la imposibilidad de dejarlo, y esto incrementa los niveles de ansiedad. Esto hace que se altere el humor, y se altera el humor con una depreciación del sí mismo, sobre todo empieza a perderse el respeto a sí mismo, porque si no me respetan los demás, lo hace al revés. En vez de incrementar el respeto de uno mismo para que le respeten los demás, lo que hace es, como los demás no me respetan, será que es que no me tengo que respetar o tal. Entonces cambia como esto que dicen los abogados del cambiar la carga de la prueba, ¿no? Entonces esa carga de la prueba vuelve a estar totalmente sobre él. A partir de aquí, que son síntomas ansioso-depresivos, pero no es una ansiedad-depresión, aunque en muchas ocasiones pueda ser diagnosticada como tal, pero no es exactamente eso, porque lo que está es en relación a las situaciones de acoso. Y esto es lo que se conoce como estrés postraumático. Y entonces, en la infancia y la adolescencia, el estrés postraumático no es como en los adultos, es decir, no tienen tan claramente los flashbacks, no tienen tan claramente la reactualización y la reviviscencia de las cosas, sino que es la permanencia de la situación. Y entonces hay un momento en el que son los agudos, que son los conocidos como tipo 1, que bueno, pero eso no es este el caso, porque son el desbordamiento de un río o la caída de una casa o el terremoto del Salvador, vamos, o una acción bélica. Esos son estrés agudos. En segundo lugar está el estrés crónico. Aquí ya empieza a estar. Está más cerca de lo que le está pasando. Pero el que es más grave es el tipo 3. El tipo 3 es el crónico con fases de reagudización. Esto es lo que ocurre en la violencia familiar. Esto es lo que ocurre en los malos tratos. Esto es lo que ocurre en las situaciones de acoso. Y este tipo 3, en las situaciones de acoso, no en los otros casos, en las situaciones de acoso, es el que puede dar lugar a conductas suicidas, bien sean de autoagresiones o las más importantes, que son las de comisión de algún acto. Pero hay que tener en cuenta que todo esto está ligado a una situación individualizada, es decir, a cómo es ese niño, cuál ha sido el nivel de desarrollo que ha tenido y cuáles son los rasgos de personalidad que tiene. Estas son las cuestiones.
Doctor González Navaja, ¿a quién debemos recurrir en el caso de reconocer alguno de estos episodios?
Vamos a ver, lo primero que hay que hacer cuando se empiezan a reconocer o a tener la sospecha de que existen este tipo de situaciones, yo creo que lo primero es hablar un poco con el centro para coordinarse y aumentar, digamos, la vigilancia, la atención sobre el chico, el alumno, el niño, para ver qué es lo que está ocurriendo. Si vemos que la situación no se está controlando, yo creo que los padres ahí tienen que tener muy claro que tienen que tomar o tienen que dar un espacio primero para que el niño o el adolescente les pida ayuda a ellos. Y que ellos tienen que ser también una parte muy activa, es decir, ver qué está ocurriendo, ver los dispositivos, tomar pantallazo de las cosas para tener esas imágenes guardadas, poderlas imprimir y acudir a la policía si es necesario, si la situación empieza a desbandarse. Evidentemente, cuando nosotros notamos que el niño tiene ya unos síntomas ansiosos, hay que acudir a los profesionales médicos para plantear una psicoterapia, ayudar a ese niño sin necesidad de utilizar psicofarmacología, técnicamente cuando es necesario, pero sí que recogerle desde todos los puntos para poder subir con él hacia arriba sin que se queden descolgadas cosas que luego van a dar problemas.
Porque bueno, yo creo que la ayuda psicológica sí es verdad que es muy importante, sobre todo por eso, ¿no? Porque el niño ya se encuentra, la salud psicológica del niño ya está dañada, ¿no?
Hay que recuperar la autoestima, hay que recuperar el respeto, como decía el doctor Pedreira, ¿no? Hay que trabajar con él para volverse a querer y establecer las pautas. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que si no trabajamos de esa manera y utilizamos, pues decir, bueno, no hay ningún problema, nos cambiamos de colegio y nos vamos a otro sitio. ¿Qué ocurre? Que vamos a volver a reeditar los mismos patrones de conducta, nos vamos a victimizar muchas veces y vamos a repetir, y cuando la cosa se empieza a repetir, el niño pasa a tener, a interiorizar que es un acosado crónico. Entonces vuelve a repetir esos parámetros una y otra vez. Entonces cuando se produce eso hay que trabajar mucho con el niño para cambiar esos parámetros, para volver a quererse y a relacionarse con los iguales de otra manera.
Entonces, doctor, ¿cómo podemos propiciar un uso responsable de Internet en el entorno escolar para disminuir las cifras de ciberacoso?
Yo creo que es fundamental saber usar y saber la potencia de las armas que tenemos. Vamos a ver, antes teníamos un ordenador y luego ya fue el ordenador portátil y luego fue los blogs, ¿no? Luego ya fue las tablet y ahora resulta que es que los teléfonos electrónicos que tenemos, los smartphones, son casi de más potencia que el ordenador que tenemos en casa, ¿no? En el ordenador de mesa. Bueno, pues esto hay que empezar a tener la cabeza encima de los hombros, que además de para ir a la peluquería y además de para acostarse o para lo que sea y para ver y tal, pues es para pensar. Entonces hay que pensar. Y hay que pensar cuál es la potencia que tenemos. Y si sabemos la potencia que tenemos, tenemos que saber a quién se la damos. Y si sabemos a quién se la damos, tenemos que saber para qué se la damos. Y si le sabemos para qué se la damos, le tenemos que enseñar exactamente igual que a escribir, que a leer, que a cruzar la calle, que ahora que se está viendo lo que es la educación vial, o sea, tenemos que enseñarle la educación de las vías digitales, la utilización de las situaciones digitales. Le tenemos que enseñar que eso es muy importante, pero que también puede ser un arma que él puede utilizar. Ojo, porque entonces se convierte culpable, o que puede ser utilizado por otros contra él y entonces se convierte en víctima. Y estas situaciones es muy importante. Mire, la brigada de la policía, yo trabajo con la brigada, con una de estas brigadas, en concreto con la de la comisaría de Usera, sitio heavy metal, ¿verdad?
Me imagino.
Pues trabajo con ellos y una de las cosas que ellos repiten sistemáticamente es, uno, evidentemente que no lo tengan antes de los 14 años la apertura a la red. Eso que quede claro. Dos, no contestar nada a desconocidos ni aceptar amistades a desconocidos. No dejarse subordinar por la seducción que suponen los like, los me gusta. Uy, tengo tantos me gusta. Eso es otra de las cosas que ellos repiten sistemáticamente. Otra de las cuestiones que repiten sistemáticamente es que los papás, además de los filtros, tienen que entrar, tienen que saber cuál es la contraseña del niño, tienen que saber qué es por dónde está circulando su hijo o su hija, tiene que saber qué es lo que está haciendo y lo que está funcionando, tiene que tener las contraseñas. Y dicen, es que no me les dan mi hijo. Oiga, mire, si tiene una cosa bien clara, ¿quién paga?
Claro.
Quien paga, manda. Y esto es otra de las cuestiones que tienen que estar claras en las familias. Tienen que estar tremendamente claras que el que paga manda. Y por lo tanto, yo pago, tú tienes el teléfono, yo tengo que ver lo que está ocurriendo. Y si no, pues muy sencillo, si el teléfono sigue sirviendo para recibir llamadas y para SMS, pues hasta ahí.
Exactamente, sí, es verdad. Bueno, hace unos días se celebró en el Hospital La Luz la segunda jornada TICS y ciberacoso en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Me imagino que allí se vertieron muchísimas conclusiones. ¿Y cómo se predijo que evolucionará este tema del ciberacoso, doctor González Navajas?
Hombre, predecir es un poco difícil y saber cómo va a evolucionar el ciberacoso también. Desde luego, lo que sí que podemos saber es cómo intentar ponerle freno a esas cosas. Entonces, los padres tienen ahí un papel fundamental. Los colegios educan, pero si uno no educa en casa, es bastante difícil que el colegio pueda intentar salvar esa brecha de valores. Entonces, sí que es cierto que ahora los niños, desde que nacen, entran en contacto con las tablets desde que tienen meses. Y de hecho, muchas veces, pues se ve como algo, pues oye, pues mira, gracioso, el niño pues utiliza la tablet, lo pasa, tal, lo coge. Después pasamos a que el niño de 3 años empieza a utilizar la tablet de manera mucho más hipnótica, porque además se queda mucho más tranquilo cuando está con ella, con lo cual apagamos al niño porque le hemos dado una tablet. Y el niño pues está mucho más las horas que sean necesarias. Entonces, si desde que el niño tiene esa tierna edad, que supuestamente hace un uso puramente mecánico e inocente de las cosas, no estamos educándole. El niño cuando tiene 12 años entiende que el uso de Internet es una cosa personal propia, donde los padres ni existen ni han existido jamás, con lo cual, ¿cómo es posible que vayan a tener un control sobre mí? ¿No? Entonces, desde que el niño es muy pequeño, el uso de las tablets tiene que estar muy controlado por los padres. Tiene que ser mucho más en tiempo, unos espacios mucho más limitados, porque ese niño crece teniendo un ocio interpersonal y un ocio no cibernético. Y un uso cibernético en el que la familia hace uso de esos dispositivos de una manera comunicativa entre ellos, es decir, para unirse, no para aislarse, el niño interiorizará que su padre pueda ponerle un límite a la hora de utilizar el teléfono, que su padre pueda pedirle el WhatsApp para ver qué está haciendo el niño en su grupo de amigos y ver si realmente, porque eso no se hace. Muchas veces con mirar el WhatsApp del niño y ver que en el grupo a uno le están poniendo a bajar de un burro todo sin ningún tipo de límite, eso se evitaría muy fácilmente, porque los padres pueden llegar a acuerdos mucho más fácilmente o pueden exigir al niño, pero eso no se hace.
Ya.
¿Por qué? Porque el niño ha crecido, con 3 años se le ha dado la tablet, el niño ha pasado la tablet unas tardes con la tablet, en vez de jugar, frustrarse y aprender a jugar, frustrarse, relacionarse con otros niños, volverse a frustrar y solucionarlo, aprender esa... No, ha estado con su tablet y con sus cositas de manera sola, solo, sin padres. Entonces, claro, es imposible después luego hacer eso. Entonces, no sé cómo va a evolucionar el ciberacoso, es decir, con las nuevas tecnologías, la realidad virtual, todo ese mundo infinito que se reinventa permanentemente y cada 10 años tenemos nuevas plataformas, no lo sabemos. Desde luego sí que sabemos que la educación es lo que sirve.
Es clave para atajarlo, ¿no? Yo creo que además surgirán herramientas que permitan atajarlo, herramientas digitales, que permitan ver dónde ha estado metido el niño, que permitan seguir su trayectoria digital.
Es decir, es imposible que un padre sepa dónde ha estado su hijo de 16 años cuando sale por las fiestas del pueblo y desaparece y aparece el día siguiente. Él te dirá que está en la plaza, que está con la cuadrilla y que posiblemente gran parte de ese tiempo, pero tú no sabes lo que ha hecho.
Bueno,
y no
lo... hoy en día hay herramientas, hay aplicaciones
y no lo puedes saber.
Localización.
Los adolescentes te van a saltar esos controles permanentemente, porque es que son mucho más hábiles y lo van a hacer. Ahora, si hay un control, pero no tiene que ser un control de... No, si hay un control educativo, eso es mucho... Aún así, habrá muchas veces que no vas a saber dónde van a entrar. Es imposible. Pero ellos saben que hay un control.
Uh-huh. Exactamente. Doctor Pedreira, su opinión, ¿cómo predice que evolucionará este tema del ciberacoso?
Ser adivino se me ha dado siempre muy mal. Pero basta que diga una cosa para que probablemente acontezca lo contrario, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a sensibilizarnos y a concienciarnos, a tomar conciencia, más que a concienciarnos, a tomar conciencia de la potencia de los instrumentos que actualmente tenemos para dar. Decía el doctor Agas, y es rigurosamente cierto, que la educación es básica, pero la educación se hace en la familia. En los colegios se enseñan,
no educan, enseñan. Y entre esas enseñanzas está la complementariedad de la parte familiar. Pero de nada sirve que en el colegio le enseñen a la utilización si luego en la casa no se prolonga, si sobre todo no se transmite lo que también ha comentado el doctor González Navajas, que son los valores, ¿no? Hay una cuestión que es absolutamente fundamental. La educación en valores está decayendo. Parece como que no tiene importancia, que es una sensiblería. No, la educación con valores es algo importante. El compartir el tiempo libre, el tener el respeto hacia los demás y hacia sí mismo, el tener una situación de comprensión hacia la diferencia y la diversidad, el poder integrar los elementos que se separan de lo que es la norma y la mayoría, en el que la democracia es hacer lo que dice la mayoría, coma, siempre que se respete a la minoría, porque si no, no es democracia, ¿verdad? Entonces, esos aspectos son absolutamente importantes. Y esa jerarquía de valores también se ve cuando uno está viendo, ¿verdad?, a los líderes políticos, a los líderes sociales, y ahí ya sí que no tengo ninguna esperanza, ¿no? La esperanza está perdida, ¿verdad? Porque tenemos gente que manda, pero no tenemos líderes. Son dos cosas diferentes.
Totalmente diferentes.
Una cosa es mandar y otra cosa es ser un líder. Una cosa es tener una posición y un posicionamiento y otra cosa es ser un líder. Y entonces hay que volver a las cuestiones del liderazgo, hay que volver a ponderar lo que significa el liderazgo, incluso que en la adolescencia y en la preadolescencia hay liderazgos negativos y les tenemos que tener en cuenta y también tienen su función de liderazgo y eso también hay que saberlo manejar desde todos estos campos. Con todo este batiburrillo es muy difícil predecir hacia dónde vamos.
Muy complicado, ¿eh?
¿Verdad? Decía Dyatkin una vez que vino a Madrid a dar una conferencia, le dijeron, oiga, ¿por qué ahora le preocupan menos los grandes cuadros estos que venían en la psiquiatría clásica? Y dice, porque ya casi no les veo. Y es verdad, es decir, si nosotros ahora tenemos que decir lo que vemos, vemos otra cosa en el que es más frecuente los trastornos de la personalidad que otras situaciones, y los trastornos de la personalidad tienen que ver mucho con el carácter, y el carácter tiene que ver mucho con dos elementos, con la vivencia y con la experiencia, es decir, estamos hablando de contexto, estamos hablando de psicosocial, pero la otra parte de la personalidad tiene que ver con el temperamento, que eso es lo que venimos al mundo, lo que nos traen al mundo con nuestra parte más educativa. Entonces, claro, estamos todos en un complejo magma de interacciones mediante el cual no existe una dominancia. En estas condiciones, predecir es equivocarse.
Bueno, doctor, pues por lo menos nos quedamos, aunque no hayamos sido capaces de predecir nada, pero nos quedamos con esos aspectos que ha mencionado. Y bueno, ya saben nuestros oyentes, si para evitar que los jóvenes sean adictos a este boom digital, se aíslen, pierdan la noción del tiempo, hagamos especial hincapié en la conciencia y en la educación, en el uso responsable en el que la familia y el colegio hagan de estas tecnologías y que se impliquen de verdad en la enseñanza del niño. Muchísimas gracias, doctor González Navajas.
A vosotros.
Gracias, doctor Pedreira Massa.
A vosotros.